Faltan tres comunicaciones telefónicas, pero ya tenemos una de las que teníamos prometida. Estamos con Edgardo Grunfeld, él es coordinador de políticas agrarias de la Fundación Germán Abdala de ATE Capital y ATE Santa Fe, más conocido en el mundillo gremial como el Ruso Grunfeld. ¿Está bien presentado?
Así es, Edgardo, el Ruso Grunfeld. La verdad que si nos tuteamos, decimos Ruso nomás, saludos a la audiencia.
Ruso, decirle a la audiencia primero, antes de empezar a hablar de semillas y de leyes, ¿quién fue Germán Abdala?
El Germán, gran dirigente sindical, fundador de lo que fue la renovación de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, el primer gremio de los trabajadores del Estado a nivel nacional. Allá sobre mediados de los 60, al calor de toda la renovación del movimiento sindical combativo, no solo con Tosco y otra cantidad de compañeros, gran parte de esos jóvenes dirigentes sindicales, Germán era parte de uno de ellos, se plantearon que había que recuperar un sindicato combativo. Y luego en ese calor, y pasada la dictadura, él junto con otros compañeros empezó la recuperación de ATE, fundaron una agrupación interna y después él fue uno de los que encabezó para nosotros un ejemplo, ¿no?, de que un gremio, la organización de los trabajadores, no solo puede estar en la defensa de los intereses de los laburantes, sino también poniendo la discusión de la política, qué país queríamos, y en función de eso, la defensa de la política pública. Él falleció relativamente joven, pero sus ideas para nosotros siguen siendo una referencia, y por eso cuando nos planteamos hace un par de años construir una fundación para investigación, para estudios, para capacitación, dijimos lo primero que teníamos que hacer era recuperar la imagen que nos transmitía Germán. Y bueno, rápidamente por ahí, pero hay muchas anécdotas que uno podría
contar. Podríamos hablar de Abdala seguramente todo el día y merecería otra nota, pero sobre todo su coherencia moral, ¿no? Es muy difícil, hay veces, pensar de una manera y ser coherente en su vida personal. Y recuerdo en imágenes de televisión, yo no tuve oportunidad de conocerlo personalmente, a Germán Abdala como diputado nacional entrando a la Cámara de Diputados en muy deteriorado de salud, en silla de ruedas, queriendo cumplir con sus compromisos, y era realmente emocionante, ¿no?
Sí, sin duda, un referente del peronismo revolucionario, el peronismo de izquierda, pero antes que nada un defensor de un movimiento obrero al servicio de los intereses del pueblo, y lo llevó hasta el último momento, y cuando sus últimos años de vida el físico lo comprometió mucho, él no dudó dónde había que poner esas energías, y bueno, es un mandato medio para nosotros ponerle todo, y sí, bueno, esas son algunas imágenes. Y aprovecho, la fundación nuestra que lleva su nombre, hoy en día somos varios grupos de compañeros, a mí me toca coordinar el espacio de política agraria, tenemos un grupo de compañeros que trabaja todo en la parte de estudios económicos, el Instituto de Trabajo y Economía, que es el que lleva varios estudios permanentes, recomiendo que los miren, en particular miden la inflación mes a mes de cómo impacta en el bolsillo en los sectores populares, no la del INDEC, sino la de los laburantes. Después hay otra comisión de políticas sociales, otra que tiene que ver con temas de hábitat y otra muy importante que tiene que ver con los temas de educación. Simplemente un pantallazo rápido para invitar a que los compañeros que están en dos ámbitos se puedan vincular con nosotros por la vía electrónica o por a través suyo, seguramente después le dejamos la dirección y nos ponemos a disposición.
Edgardo, hagamos un ping-pong cortito sobre el tema semillas para introducir a la gente que nos está escuchando en la razón por la cual te estamos llamando. La gente que vive cerca de la radio En muchos casos tiene, se dedica al tomate, se dedica al trabajo en la uva, hay gente que trabaja en la aceituna, hay mucha gente que tiene una huerta personal para el autoconsumo. Acá se distribuyen las semillas de la FECOAGRO a través del ProHuerta y del INTA. Bueno, no sé, la verdad que esto del derecho a plantar con tal o cual semilla, hay que explicarlo primero cómo es. No es que uno guarda las semillas para uno como yo, que no sabe o que sabe muy poco del campo, guarda las semillas de un año para otro, vuelve a sembrar, pero para los cultivos intensivos la cosa no es así. ¿Cómo es?
Antes era para todos igual. Uno sembraba o plantaba, dependiendo con qué actividad andaba.
Antes, cuando decimos antes del 73, cuando hablamos de la ley vigente.
Antes de que se haya industrializado tanto la actividad, antes de tener una, en el caso del tomate, antes de que mucho la producción sea bajo riego y bajo invernáculo,
sí,
uno separaba las plantas que daban los mejores frutos, que uno veía que estaban más sanas, que resistían mejor la sequía o algún frío.
Y guardaba. Plaga,
y uno guardaba y decía, de estas me guardo para tener semillas para el año que viene. Nuestra ley vigente.
Y si yo te decía, perdón, Edgardo, y si yo te decía, che, Edgardo, tengo una semilla muy buena, pero me sobró, ¿las podía vender con vos o canjear por otra semilla que vos tenías?
No, te tenías que inscribir, ¿sí?, para tener el permiso para vender semilla. Si vos tenías derecho a esa semilla que vos sembraste, plantaste y cosechaste, separar semilla para uso propio. Ese es el término más conocido por todos los agricultores.
Está bien, y la primera pregunta que te hago es, ¿por qué no estaba totalmente liberalizado? ¿Por qué no era un mercado absolutamente liberal?
Lo que está presente es algo que habitualmente se le dice propiedad intelectual, que es el Estado lo que hace es le da a alguien que se dedicó a mejorar algo, por ejemplo, mejorar semilla. Imagínate que vos con tus vecinos se dedicaron a mejorar la mejor semilla de tomate ahí para la zona de ustedes. Y le metieron energía, le metieron tiempo, le metieron plata.
Sí.
Una vez que ustedes lograron demostrarle al Estado que ustedes lograron un avance sustantivo, de interés económico, que es permanente, no es que eso lo plantaste en un año, salió bárbaro,
entiendo,
pero en otros años se volvió a lo anterior. Una vez que vos demostraste...
Hay una inversión científica detrás, hay laburo atrás.
Hay laburo y es demostrable que eso le provoca un avance a la sociedad.
Entiendo.
No a tu lucro individual. El Estado te permite a vos tener durante una cantidad de tiempo el monopolio para comercializar eso.
Entiendo.
¿Entiendes?
Entiendo, perfecto.
Ese derecho que tenemos todos a que circule el conocimiento, como vos hiciste un avance, el Estado te lo reconoce y para que sigas investigando, te dice, durante un tiempo vos podés comercializar esa semilla y otro no te la puede copiar.
Con la venida de los transgénicos, ¿qué pasa?
Un cachito antes.
Dale.
Con transgénico y sin transgénico, ¿sí?, nuestra ley de semillas contempla eso. La que tenemos hoy vigente dice que si vos compraste una semilla, sea Monsanto o a la FECOAGRO o te la proveyó el ProHuerta, vos sembraste, la plantaste, hiciste un almácigo, salió espectacular y vos decís, me quiero guardar esta semilla para el año que viene. Pero el año que viene, en vez de hacer una hectárea, voy a hacer una hectárea y media porque los vecinos ven que está piola, pero también tus hijos, vos tenés derecho a volver a sembrarla. Ese derecho es un derecho del agricultor. No importa si sea un transgénico o si sea de polinización abierta, si vino por la FECO o la compraste. Esto es como que, es un mal ejemplo, pero sirve para ilustrar, es como que vos vas a comprar la moto. Una vez que la pagaste, la sacaste en la concesionaria, bueno, volvé a pagar en la concesionaria el otro año para seguir usándola. La compraste. La compraste caro o barato, un tema tuyo.
Entiendo.
Ahora, eso es tiene que ver con la ley, se hizo la versión que tenemos hoy. El tema es que con la venida de la nueva mejora genética de la mano en parte de los transgénicos, lo que se logró es meter genes de otra especie, por ejemplo en el tomate, que le da más resistencia a la sequía, a la helada, o hace que se vea más bonito en la góndola de un supermercado.
Sí, y aumenta la cantidad de kilos por hectárea, obviamente.
Produce más, no sabemos si más rico o no, pero...
le no, más rico no es. Algo. Más rico te lo decimos nosotros que no es.
Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, ese gen está protegido en la ley argentina, no por la ley de semillas, sino por algo que se llama la ley de patentes, que es medio parecida, pero la ley de patentes le permite a una empresa que le dieron la el derecho de propiedad intelectual por haber hecho esa innovación, le dicen, bueno, vos durante 20 años cualquier cosa que se vea que está tu gen, tenés derecho a cobrar una regalía. Bárbaro. ¿Qué pasa cuando una semilla, que ya dijimos que vos tenés derecho a sembrarla, una vez que la cosechaste, lo que no podés es ir a venderla? Pero vos la sembraste, la volvés, la tenés derecho a uso propio, adentro hay un gen
sí.
que el Estado le dijo, usted sí tiene derecho a cobrar una regalía. Hay esa zona, y nosotros le decimos interfaz, superposición de estas dos leyes, ahí tenemos un tema en el cual el Estado tiene que actualizar la normativa. Y claramente ahí tenemos un conflicto de intereses, donde las variedades de semilla, tenemos muchos que generan innovación. Por ejemplo, la FECOAGRO, fundamentalmente el INTA, las universidades públicas y muchos semilleros privados. Pero genes hay muy pocas, que son las multinacionales, y eso está en manos casi de un monopolio.
Edgardo,
lo que,
sí, yo tengo acá un...
Sí, sí. No sé si es mezclado, si es confuso.
No, a ver, es un tema...
Desarmándolo juntos.
Es un tema, a ver, seguramente no vamos a terminar de despiojar este tema en una conversación telefónica, es un tema complejo, pero digo, para problematizar un poquito más, yo tengo acá adelante un artículo de La Nación, en donde dice más o menos que nos quedemos tranquilos, digamos... vos y yo y todos los zurditos que andamos ahí desparramados por el mundo, de que en realidad los pequeños productores y los pueblos originarios van a estar protegidos y que no va a haber problemas en que intercambien sus semillas como hicieron tradicionalmente, y que esto es un problema entre, te estoy sintetizando, ¿no? Y que esto es un problema entre los grandes productores y Monsanto y las grandes empresas que producen tecnología para las semillas, y que, bueno, entre ellos se van a poner de acuerdo. O sea, que esto no afecta al pequeño productor.
No, eso es falso.
Bueno.
Es falso. Nosotros... Es tan falso como decir que solamente está en discusión lo que pasa con la semilla de soja. La ley de semilla que tenemos hoy rige para todos los materiales, para todas las especies agrícolas que tenemos en Argentina. Desde la vid, al tomate, a la soja, el poroto, la mandioca, la yuca. Ayer estábamos con compañeros de Misiones y la modificación de la ley de semilla lo va a afectar a ellos tanto como a los sanjuaninos como al que vive al lado de Puerto Rosario. Pero no solo al que cultiva distintas especies, sino tanto sea grande como sea chico. Uno cuando cambia una ley, la cambia para todos. Es mentira que esta ley, quédate tranquilo que a vos no te va a tocar, solo le toca a los grandes, es como la justicia. O es para todos, ¿sí? O siempre el poderoso queda exento. Y lo que están planteando en un mercado hoy concentrado, y que ahí es un poco lo que... a mí me parece mucho más interesante que empecemos a hablar en algún momento, que es para qué sector productivo nosotros queremos tener una ley de semilla. No es tanto si nos la cambian o no, o si la cambiamos o no. Si nosotros queremos tener un sector productivo, donde los productores, por ejemplo, de tomate, se queden cada vez con más rentabilidad o cada vez con menos rentabilidad, es que puedan elegir distintas opciones de semilla de tomate o solamente la que les ofrezca una multinacional, y eso es independiente si tienen una hectárea o 100 hectáreas, la ley semilla los va a afectar a todos. Monsanto en este momento, pero en general las grandes compañías, que hay 5 compañías que pronto van a ser 4 que controlan el 100% de los transgénicos y controlan el 70% de las variedades de semilla, es decir, eso entre muy pocas concentran todo, ellos están tratando de imponer condiciones, ¿sí?, de que el productor, no importa si sea grande o sea chico, no tenga opciones más que ir con ellos.
Edgardo, sí. ¿Qué proponen ustedes? ¿Cuál es la alternativa?
Primero, el ustedes mostran. Unos cuantos años, junto con productores de Federación Agraria, de Federaciones de Cooperativas Hermanas de la FECOAGRO, como es la Federación de Cooperativas Federadas, la Federación de Ingenieros Agrónomos, otras federaciones de cooperativas, lo que estuvimos planteando es, no tenemos que discutir lo que no queremos que nos hagan, sino que tenemos que discutir qué queremos que haya. Y ahí sobre eso se armó un proyecto de ley. Ese es uno de los 7 proyectos de ley que hoy están en la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, que no ha tenido tratamiento. En los medios se agitó que se iba a tratar, pero no se trató. ¿Pero qué hizo nuestro proyecto de ley? De que hoy en un mercado tan concentrado tenemos que tener herramientas antimonopólico. Cualquier modificación a la ley tiene que permitirle al Estado que se frene la concentración, el imponer condiciones monopólicas. Eso lo tiene la Unión Europea, lo tiene Estados Unidos, y nosotros también queremos que lo tenga Argentina. Lo otro es que vos como agricultor puedas seguir sembrando la semilla tuya. ¿Sí? El uso propio tiene que ser protegido, reafirmado. Los otros 6 proyectos de ley, dije que hay 7, el único que lo reafirma es el nuestro. Los otros dicen que no, porque sería una cuestión que va en contra de los intereses de las empresas que invierten, y la verdad es que no se ha demostrado que ellos hayan invertido en innovaciones algo que no hayan recuperado. Entonces, el defenso del uso propio para nosotros es prioritario y tiene que estar prioritario cuando hay conflicto entre ley de semilla y ley de patente. Ley de semilla tiene que quedar por arriba. Así figura la mayoría de los países de Europa. Y nosotros aprovechamos ese antecedente, y además porque Europa tiene que ver con parte de los principales mercados nuestros, de estar en sintonía con ellos, con una cuestión de estrategia comercial argentina. El mundo está cada vez más orientado al esquema europeo de prohibir, allá se está prohibiendo la siembra de transgénicos, pero se va a la prohibición del ingreso de mercaderías provenientes de transgénicos. Entonces, nosotros tenemos que tener inteligencia para que no se nos cierren mercados y que no sea las grandes exportadoras, Cargill, Dreyfus, las que nos impongan condiciones. Tengamos nosotros la posibilidad de elegir. Esa capacidad de elegir tiene que ver con el uso propio y después que no haya condiciones de imponer condiciones dominantes. Si vos querés comprar una semilla de soja, es muy difícil encontrar en el mercado alguna que no tenga el gen intacta de Monsanto. Porque la sacaron del mercado, porque son muy fuertes. Y uno tiene que poder elegir, yo quiero con intacto o sin intacta.
Edgardo,
¿quiero semilla nacional o extranjera? Nosotros queremos que el agricultor pueda elegir.
Edgardo, para ir redondeando y ya te llevo al terreno político, vos sos un militante de ATE, creo, no te lo pregunté cuando charlamos anoche, pero te definís como kirchnerista, o estás dentro del espacio kirchnerista. Estamos hablando de modificar una ley del 73, una ley que tampoco satisface los requerimientos de lo que sucede actualmente, porque pasó mucho tiempo, pasaron muchas cosas, y la pregunta es,
hubo muchos avances,
el escenario tecnológico es otro, económico es otro, ¿por qué el kirchnerismo no avanzó en esa ley que ustedes reclaman en un contexto en donde les era mucho más favorable el mapa político? ¿O qué autocrítica haces desde ese...? Mira,
la verdad, nosotros tenemos una mirada que hay, así como hay sectores económicos en los cuales se avanzó, en concreto en temas industriales, en términos de innovación tecnológica, se pudo recuperar la inversión, qué sé yo, el ejemplo de INVAP y los satélites, son una maravilla. En el tema agropecuario, la política de los gobiernos de Néstor y Cristina no pudo perforar una correlación de fuerza controlada por las grandes multinacionales. Sí, se recuperó el INTA, acordémonos de un INTA que solamente podía pagar sueldos y estaba cerrando agencias de extensión y de investigación, y se lo puso de pie, no solo en términos salariales, sino que empezó a ver aperturas de extensión, aperturas de investigación, línea de investigación, pero en lo que tenía que ver en orientar, lo que nosotros decimos eso, soberanía tecnológica, orientar otra matriz productiva y otra matriz fundamentalmente de comercialización, eso sigue siendo un lugar donde tienen mucho peso las grandes exportadoras y las grandes multinacionales, como en el resto del mundo, pero acá no pudimos avanzar. Nosotros creemos que en parte tiene que ver con la debilidad de parte de las organizaciones del sector. Yo nombré Federación Agraria, nombré la FECOAGRO, nombré FECOFE. Hay muchas organizaciones que entraron al 2000, 2005, sobreviviendo apenas el proceso de los 90.
Ok.
Sí. Y eso, ¿sí? Cuando uno dijo, bueno, ¿dónde están las organizaciones que tienen que ser el sujeto de todo esto? Algunas estaban y estaban en una situación muy débil, y lo otro es, al interior del sector agropecuario, tenés jugadores que no van por un país industrializado, que abastezca alimentos a toda la población a precios económicos, sino que prefieren que se exporte, que el Estado regule, que no regule nada y que todo lo regule el mercado, y eso tuvo que ver con parte de la política pública. Eso me parece es importante tener una mirada crítica, pero también propuestas. Y en esto coincido con tu pregunta.
Edgardo, te agradecemos muchísimo, se nos está por cortar la comunicación, te agradecemos muchísimo, salió muy claro. No siempre tenemos la suerte de que los teléfonos funcionen. Vamos a editar seguramente esta nota. La vamos a subir en realidad completa en dos o tres partes a nuestra página web. Ya te voy a contar cómo hacer para poder escucharla. Y seguramente te vamos a volver a llamar porque es un tema que está picante y que en la zona donde nosotros vivimos es de gran interés. Gracias, Edgardo Grunfeld.
Aprovecho ahí el saludo. Le mandé a la producción.
Los tenemos.
Buenísimo, entonces a compartir y muchas gracias por el espacio. Saludos a todos.
Gracias, Russo. Edgardo Grunfeld es coordinador de políticas agrarias de la Fundación.